Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE. En Champions, dos resultados de esta noche de miércoles 23 de febrero. Atlético de Madrid 1, con gol de Joao Félix en el minuto 7. Manchester United 1, con gol de Elanga en el 80. Todo queda pendiente para la vuelta dentro de tres semanas en Old Trafford. Ahora estamos allí y les contamos las noticias de un partido en el que el Atlético ha tenido dos palos, en el que ha jugado mejor que el United y en el que ha merecido ganar el partido. En el otro encuentro de la noche, Benfica 2, Ajax 2, algo que, por tanto, también se va a solucionar en el choque de vuelta dentro de tres semanas en Ámsterdam. No quiero que pase más tiempo. No es una noche más para nosotros, es una noche triste, muy triste, por el fallecimiento de Juan Pablo Colmenarejo, el que fuera durante muchos años compañero nuestro aquí en la COPE, dirigió La Linterna desde 2009 hasta 2018. Ayer le dio un derrame cerebral cuando estaba dando clase en la universidad. Había trabajado, había hecho su programa por la mañana en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, y con toda la normalidad estaba dando clase, se encontró mal y cayó desmayado. El pronóstico fue un derrame cerebral severo, las circunstancias fueron muy complicadas desde el primer momento, las consecuencias eran muy difíciles también desde el primer momento, y hoy ha fallecido Juan Pablo Colmenarejo, el socio número 1533 del Atlético de Madrid, que tenía toda la ilusión del mundo por ver el partido de esta noche, y el marido de Gloria y el padre de Juan y de Cecilia. Un gran periodista, con un talento enorme delante del micrófono, y que se va con 54 años. De un día para otro. Ayer estaba haciendo el programa de radio y hoy ya no está. Ya uno no sabe qué es mejor en la vida. Si así de repente o después de una larga enfermedad, como se dice habitualmente, o si te lo esperas o no si te lo esperas, no lo sé. El caso es que cada vez nos toca más de cerca todo este tipo de desgracias y lamentamos mucho lo que está pasando ahora mismo la familia de Juan Pablo Colmenarejo, porque tiene que ser muy duro, insisto, que ayer estuviera presentando un programa de radio y que hoy estemos despidiéndole todos los compañeros de todos los medios de comunicación. Descanse en paz este gran atlético y este gran periodista que hoy nos ha dejado. Vaya por él este programa, este partidazo. Lo dicho, empate del Atlético de Madrid de Juan Pablo Colmenarejo, 1-1 ante el United. Ha hablado Simeone, es lo último que tenemos, las declaraciones de Simeone en Movistar, en las que, a pesar de que el Atleti ha merecido el partido, ha merecido la victoria, no da por malo del todo el resultado.
Casi todo lo que hicimos en el partido creo que fue muy bueno. Nos quedamos con un montón de cosas positivas. Y bueno, está claro de que a priori parecería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero no cambia nada desde lo que empezaba esta eliminatoria, ¿no? Voy satisfecho con el juego. Después el resultado es una consecuencia del juego. Hoy no nos dio para poder ganarlo, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Ha jugado muy bien Lodi en la primera parte, ha jugado muy bien Herrera, ha estado muy bien Joao Félix, el gol es un golazo, es un centro perfecto de Lodi desde la izquierda, se tira en plancha Joao Félix en el minuto 7 y la toca perfecta pegada al palo para que se cuele en el fondo de la red de De Gea. Y luego el Atleti, insisto, ha sido mejor, ha atacado más y en la segunda parte, cuando han fallado seguramente las fuerzas y cuando se ha ido Joao Félix del campo, ahora lo comentamos, pues ahí justo ha empatado el Manchester United. Vamos a ver si hay alguna noticia de última hora. Desde el Metropolitano ha contado el partido en tiempo de juego Rubén Martín. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Dónde, qué sensación tenía la gente cuando ha salido del estadio?
De dejar escapar al United vivo. Un equipo que ha marcado muy pronto el Atlético de Madrid, ha tenido dos palos, ha tenido ocasiones. El United, el primer tiro que ha hecho a puerta, lo ha hecho en el minuto 80 y ha sido gol. El segundo tiro que ha hecho a puerta ha sido un disparo ya en el descuento, es decir, en los 90 primeros minutos el United solo ha tirado para marcar a la portería. Saca mucho más botín seguramente del que ha merecido en el campo y el Atlético de Madrid tiene la sensación de dejar escapar vivo a un rival que en Old Trafford seguramente va a ser muy difícil, pero que lo normal es que sea una eliminatoria con goles porque son dos equipos vulnerables, esa es la verdad.
¿Tú lo ves posible? ¿Lo ves factible?
Yo creo que sí. Yo, la verdad, soy muy... Sé que voy a decir esto y no iba a sonar raro porque no ha ganado ningún equipo español en la ida de los octavos. Y, sin embargo, soy muy optimista con los tres para la vuelta. O sea, yo creo que los mejores partidos de esta temporada del Villarreal se los hemos visto contra el United en Old Trafford y fuera de casa en partidos contra el Atalanta, por ejemplo. El Atlético de Madrid creo que no es inferior al Manchester United. Creo que puede hacer un partido exactamente igual que el que ha hecho hoy aquí. Y que el Real Madrid contra el Paris Saint-Germain tiene que darle una vuelta a un 1-0. Ya no valen los goles dobles en campo contrario. Soy muy optimista con los tres, la verdad.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Vamos a la zona de vestuarios, sala de prensa, para saber si hay alguna noticia de última hora, al margen de lo que hemos escuchado del Cholo. Creo que todavía no ha salido a rueda de prensa. Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, estamos aquí esperando la comparecencia de los protagonistas, sobre todo del Cholo Simeone. Ha salido Alex Telles, el brasileño del Manchester, por parte del equipo inglés. Ha salido Jiménez, que ha lamentado un poco ese gol del que hablaba Rubén, porque, vamos, yo diría, y lo dice Jiménez también, que se pueden hacer pocas cosas más para ganar un partido, como las que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, que ha dado una lección en contra de mucha gente, o muchos pronósticos, ¿no?, que no daban demasiado por este equipo y además mostrado que ha desactivado a un equipazo como es el Manchester United. Hemos visto en el campo desquiciados a estrellas como Pogba y como Cristiano, pero al final ese gol, que además Jiménez comparaba con el gol del Levante, uno de los goles del Levante el otro día en Liga, como queriendo decir que el único error de atención o la única falla de concentración les ha costado caro, pero yo creo que sale muy entero el Atlético de Madrid. A ver qué comenta ahora el Cholo, pero sale muy entero, digo, porque no solo se ha medido de cara a cara a un grande de Europa como el Manchester, sino que no ha merecido ceder un punto.
Oye, Jiménez se ha quejado en el micrófono de Movistar del estado del terreno de juego del Metropolitano. No ha querido concretar exactamente qué era lo que le pasaba al campo, porque luego yo creo que ha echado para atrás cuando sabía que esa crítica podía ser una crítica al propio club, pero algo hay en el campo que no le gustaba a Jiménez, escucha.
Y bueno, una desgracia también del campo, que ojalá mejore un poquito.
¿Qué le pasa?
No se ve. Bueno, da.
Mejor no lo digo, ha dicho Jiménez, o lo ha pensado.
Nos ha sorprendido un poco a todos. Yo creo que luego también le han preguntado al Cholo en ese flash por el campo y ha dicho que no sabía exactamente, que uh-huh. Si se queja algún futbolista, que le preguntaran a los futbolistas, pero no lo sé. No,
vale.
Yo he preguntado también por aquí, no hay nadie que diga que hubiera una falla grande que justificara una mala actuación dentro del campo. ¿No?
Eso ha dicho Jiménez, sí, a ver qué dice.
Yo es que además creo que si hubiera estado mal el césped, el Atlético de Madrid con ese césped lo ha abordado, ha hecho una faena tremenda.
No, hombre, tampoco dice que sea culpa de eso, pero que vamos, si el jugador lo dice ya. Es que algo ha notado. Vale, pues ahora estamos ahí con la rueda de prensa de Simeone, 11:38 en esta gran noche de radio que tenemos por delante, con Paco González, el director de Tiempo de Juego. ¿Qué tal, Paco?
Hola, yo creo que Jiménez habla del gol, que como que Reinildo se queda clavado. Como que no ha patinado suficientemente y se levanta hasta ahí un trozo de arena, creo. Creo que habla de eso.
Dice Lodi que hay zonas del campo que resbalan. No sé, pues estaría más mojado de lo habitual. Hola, Lama, muy buenas.
Es de eso, de lo que está hablando Paco, es de lo que se quejaba José María Jiménez, de que hay zonas en el campo. ¿Quién ha dicho ahora lo de resbala? Que sí.
Lemar, me parece.
Lodi.
Pues es verdad, eso es de lo que se quejaba. No de que esté bien o esté mal, porque el césped está perfecto, pero no sé por qué razón, es verdad que en algunos sitios los jugadores resbalan y se van al suelo.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Rápidamente Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está Palomar, hola Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gato.
Buenas noches.
Y Evangelio, hola Evangelio.
Buenas noches.
Es el equipo de comentaristas de esta noche en el Wanda Metropolitano para comentar lo que ha sido este partido y lo que es la noche de radio, que tenemos muchas cosas que contarles. Al margen de los partidos de Champions, ha habido uno en Inglaterra en el que el Liverpool ha metido 6-0 al Leeds, partido de Premier. Con este partido, iguala en partidos jugados en la Premier el Liverpool y el City. Y atención, le saca 3 puntos el City al Liverpool. Y tienen que jugar, creo que muy pronto, ¿no, Evangelio?
Hay un City-Liverpool el 9 de abril, o sea que pensábamos hace unas fechas que el City lo tenía hecho y hay liga en Inglaterra.
En el Etihad, juegan en el Etihad, en Manchester. En Manchester, sí. Vale.
En definitiva, ahora depende el Liverpool de sí mismo también.
Claro, porque si gana en Manchester, además, bueno, no sé cómo quedaron en la ida.
No importa el enfrentamiento
directo. Cuenta la diferencia de goles.
Diferencia sí. de goles que es a favor del Liverpool.
Vale, vale, vale. Pues el Liverpool que va el día 8, ¿me has dicho? 8.
9 de abril.
9 de abril a Manchester y que con los mismos partidos jugados está a 3 puntos del equipo de Guardiola. Y además el Tottenham, que el otro día ganó al City, ha perdido hoy con el Burnley 1-0. Y mañana, ya lo saben, tenemos la vuelta de los partidos de la Europa League. Son 16avos de final, ¿eh? Aquí hay una ronda más que en la Champions. A las 7 menos cuarto, Dinamo de Zagreb, Sevilla. Ganó 3-1 el Sevilla en la ida. A las 7 menos cuarto también en San Sebastián, Real Sociedad, Leipzig, con el empate a 2 de Alemania. Y a las 9 de la noche, Nápoles-Barça, 1-1 en la ida. Y Betis-Zenit, ganó el Betis 2-3 en Rusia. Así que mañana tenemos tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde para contarles esta apasionante jornada de Europa League. Los jueves ahora son, de verdad, apasionantes en la radio. Luego estamos con todas las novedades de los equipos españoles. Viajaremos por Europa y por España para contarles la última hora. Del resto, sabemos la hora del clásico. Del clásico entre el Madrid y el Barça del domingo 20 de marzo. Es domingo 20 de marzo, 9 de la noche. El de la primera vuelta fue por la tarde, para el horario chino. Bueno, pues este ya es para el horario de los españoles. A las 9 de la noche, domingo 20 de marzo. Se ha cambiado el partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey entre el Valencia y el Athletic. Se va a jugar a las 9:30 en lugar de las 9. Esto es por la tele. Y también les hablaremos hoy de lo de la Fórmula 1, los test que han empezado en Barcelona, y de tenis, con la imagen del día, que es la de Zverev dándole raquetazos a la silla del juez. ¿En dónde era el torneo, Angelito?
El torneo es en Acapulco y es un partido de dobles, que es lo más llamativo de todo esto, porque Zverev ni está arriba en la clasificación de dobles, ni se juega mucho dinero, ni nada por el estilo. Bueno, pues la broma a estos que están convirtiendo el tenis, que era un deporte de caballeros, en una cosa de niñatos, ni más ni menos, le va a salir cara, porque de momento le han echado el torneo. Lo siguiente va a ser una multa bastante fuerte. Y espérate a ver, lo que pasa que no ha pasado en los antecedentes, luego te cuento, si además le meten algunos partidos de suspensión, algunas semanas de suspensión, aunque puede pasar como con Kyrgios en la última sanción, que se la dejen en suspenso. Si la vuelve a liar, la cumple, si no, no.
Pero vamos a ver, estamos hablando de un tenista que con una raqueta el juez ha tenido que apartar el pie para que no le dé.
O sea, es una agresión.
¿Se imaginan ustedes qué pasaría en fútbol si va un jugador a pegarle a un árbitro en primera división? ¿Qué pasaría? ¿Cuántos partidos le caen?
Primero, 3 raquetazos con él en la silla, claro, y uno tiene que apartar el pie, porque yo creo que le llega a rozar se va corriendo de la silla y pega otro raquetazo a la silla.
En el tenis yo creo que se está perdiendo un poco la perspectiva. Primero la bronca aquella de
la de Medvedev, con el juez de silla
y
español.
Y ahora esto.
Por empujar a un árbitro te pueden meter, por empujar levemente, no un empujón grande, te pueden meter 4 o 5 partidos. Si le intentas agredir con una herramienta como es una raqueta de tenis, te pueden caer 4 o 5 meses.
Bueno, pues luego os cuento el caso de quién, pero por un ojo que concretamente tuvo fractura del hueso orbital un juez de silla después de un pelotazo y tuvo que pasar por el quirófano, la sanción fue $7,000 y nada más, ni siquiera una semana de sanción.
Pero es que el tenista lo era demasiado. Antes de hacer eso, le ha dicho jodido idiota.
Sí, yo es que alucino. Le
ha vuelto a decir que te jodan.
Perdón, claro. Pero yo alucino porque yo tenía la imagen del tenis como un deporte en el que precisamente la educación era algo... El principio de todo. El tenis es un deporte donde si haces un punto en el que has tenido suerte y ha tocado la red, le pides perdón al que le has ganado el punto. Y de repente haces eso y puedes insultar o pegarle raquetazos al juez de silla. Me parece de verdad que... Y la multa económica es lo de menos. O sea, es que lo que hace falta es un castigo ejemplar de que no jueguen estos tipos que hacen esto.
Tú es que estás acostumbrado a un tal Rafa Nadal que jamás ha reventado una raqueta y jamás ha discutido, por supuesto, con jueces de silla, pero jamás ha hecho nada más.
Y todos.
Claro. Bueno, Federer en sus orígenes tuvo las suyas y Djokovic ya hemos visto todas las que ha liado también.
Insultar a los jueces de silla lo hacen ya muchos, por desgracia.
Es lo que te iba a decir. De todas formas, a estos que les metas una multa,
claro, no es nada.
Que les afecta mucho. A esto posiblemente lo que más les afecta es
no jugar,
que les sanciones y que no les permita jugar.
Claro.
También te voy a decir lo inverso. Yo, si soy espectador, me jorobaría pagar ir a un torneo y que no jugara uno de los buenos.
Ya, claro, pero perdona, entonces, Manolo, hay que saber, pero sí, para proteger entiendo. La educación y el deporte tienes que pasar por eso.
Yo les metería sanción, no tengo ninguna duda, pero que también entiendo que para un torneo que hace un desembolso magistral, que paga pasta, sponsor y tal, sponsor. Para traer un genio, claro, que luego no te venga un fenómeno de esto por una sanción, te pega un palo a ti.
Sí, he visto a Serena Williams en Nueva York amenazar de muerte a una juez de línea.
Sí, que sí.
Ya, la echaron del torneo ya. Y ya.
Bueno, pues.
O sea, luego... Si tú decides que a partir de ahora el que insulte o amenace al juez le retiras la bolsa de todo el año.
Eso sí dolería.
Entonces ya te digo yo que ellos no se pagan la vida viajando para eso.
Que son 10.000 dólares en tenistas que ganan 2, 3, 4 millones de dólares.
Pero Paco, entonces ya no es una sanción económica, ya es un atraco. Eso ya es un atraco porque que le quites toda la pasta del año, claro, eso es robarle.
Es que porque le quites la de un torneo les da igual.
Claro, por eso te digo, yo lo he dicho lo primero, que a estos tíos que les quites o que les metas una multa les da exactamente igual. Pero que hay que buscar ahí el equilibrio.
7.000 dólares por llevar al quirófano a un juez de silla que casi pierde el ojo. 7.000 dólares y ni una sola semana de sanción.
Yo te entiendo, Manolo, cuando dices que hay sponsors detrás, que hay gente apostando por el tenis con mucho dinero, empresas privadas y demás, y que es, oye, pues no es de buen gusto que no vaya una figura a un torneo. Pero es que es la única manera de que esto sea un deporte honorable. Claro. Es que si no se va a convertir esto en una lucha ahí, en una barbaridad.
Perdona, es que yo es lo que digo, que ahora no me creo al tío que pide perdón porque ha tocado la pelota mínimamente en la red y de repente al siguiente punto de pedir perdón le dice al árbitro, a que te mato, cabrón. O sea, es que
cuando viene el Barcelona a jugar no sé dónde, pues no quieren que vengan todas las estrellas también. Y resulta que hay algunas sancionadas y otras lesionadas.
Claro.
Y en fin, es lo que hay.
11:46, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Estamos esperando la comparecencia del Cholo, que todavía no aparece, Antoñito, por la sala de prensa del Wanda. Antonio Ruiz, Metropolitano, pues no aparece ni el Cholo ni Antoñito. Bueno, pues ahora estamos allí de nuevo. Atención, Joao Félix ha dicho esto sobre los objetivos del Atlético de Madrid esta temporada.
Ahora es intentar hacer una buena Champions. Primero cualificar ahora los octavos, pensando en la Champions más partido a partido, y en la Liga es claro que, bueno, no voy a estar aquí diciendo que todavía podemos pelear por el título, porque es muy difícil. Lo estamos intentando que nos cualifiquemos para Champions, y está claro que ese es nuestro objetivo ahora.
Bueno, los pies en el suelo de Joao Félix. ¿Ha merecido ganar el Atlético de Madrid? Claramente, todos coincidimos en esa idea.
Sin dudas. Totalmente.
No, es que no hay color. Yo no sabía qué esperar de la eliminatoria, ni de este partido, ni sé qué esperar de la vuelta. Pero vamos, se ha comido el Atlético de Madrid, que haya permitido el primer tiro en el minuto 80, es que ha defendido de maravilla. Me ha encantado cómo ha defendido todo el equipo, además muy lejos de Oblak. Oblak, yo no sabía ni qué color vestía hoy. Me ha encantado cómo han jugado Herrera y Condoglia, y cómo han atacado Lodi y Joao Félix. Ha sido, para mí, un partidazo de dos... Bueno, ya que han metido uno, pues 2-1 o 3-1.
Sí. Yo creo que el Atleti... Habla por la gata.
Habla de Manolo.
No, que yo digo que el Atleti ha merecido ganar, eso estamos todos de acuerdo. Yo creo que venían dos equipos en baja forma y en uno se ha demostrado que tienen huevos, tienen pelotas, tienen alma, tienen coraje y tienen casta, y han muerto dando todo lo que llevan, y en otro se ha demostrado que son un equipo de señoritos, que son buenos futbolistas, pero en ningún momento son bloque, y al final, pues un error puntual, un acierto del United, pues le priva al Atlético de Madrid de encaminar la eliminatoria, porque también tengo que decir que con 1-0, oye, es un buen resultado porque te tienen que ganar 2-0, pero 1-1 no es un maravilloso resultado, pero ahora con el como ya no existe el valor doble de los goles, yo creo que el Atleti va a tener otro partido allí para volver a demostrar que es más bloque, mucho más bloque que el Manchester United, mucho más equipo que el Manchester United, que está mucho más unido a su entrenador, que las figuras están mucho más unidas entre sí que el equipo inglés, que hoy yo les he visto, que eran señoritos, talentosos, que curra tu primo.
En resumen, lo que ha sido es una pena, porque es una oportunidad extraordinaria para haber sido con una buena renta a Manchester y para haber tenido las mejores sensaciones, porque ha peleado por eso el Atlético de Madrid, por tener una gran sensación hoy en Champions, que lo ha hecho. Pero, hombre, con un resultado mejor hubiera sido... A mí no me ha extrañado el partido, ¿eh? No me ha extrañado en el sentido que creo que el Atlético se crece en este tipo de partidos y yo no le pierdo nunca la esperanza a un equipo que nos viene demostrando siempre que cuanto más alto es el escenario, pues más saca, en la mayoría de las veces, ese espíritu y ese corazón. Ya sabéis que yo le doy mucho valor a la gestión. Es sorprendente como un equipo de fútbol como el United, con tantas figuras, tan caras todas... futbolistas todos que son extraordinarios, porque si tú los coges uno por uno son extraordinarios, es capaz de rendir tan bajo. Pero es que en el United hace tiempo que no hay gestión, hace tiempo que solo se habla de cosas extradeportivas. en ese club. Y es por eso que veamos un equipo apático. Yo, para mí, el problema de United no está en los jugadores que son señoritos o no señoritos, Lama. Está en que no hay una gestión como ha habido siempre dentro de ese equipo desde la marcha de Alex Ferguson.
Gato, querías decir, Gato.
Sí, vamos a ver, mira, yo creo que hay dos cosas para mí clave. Hemos visto la versión más reconocible del Atlético de Madrid y a los futbolistas lo más cercano a su mejor versión, que eso es fundamental. Y luego me parece que damos muchos pasos a Simeone, pero el planteamiento, y creo que además lo ha elogiado Jiménez después del partido, es fundamental, el planteamiento que ha hecho el Cholo. El Cholo tenía una idea de que con Lodi y con Joao Félix esa conexión le iba a dar frutos, como se ha visto. La dupla con Dogbia y Herrera, para los que
son... Es un escándalo.
Es un escándalo porque Herrera, yo creo que le hacía falta ese partido para decir, aquí estoy yo, estos son mis bemoles, soy capaz de mover al equipo, de robar, de ayudar, y con Condovia. A mí me parece que Condovia ha hecho un partidazo colosal, igual que Lodi. Me parece que han sido los claves en el funcionamiento del equipo. Y luego, atrás el equipo ha estado mucho más pertrechado, mucho mejor. Y para mí el rendimiento colosal del equipo ha sido a la par el fallo colosal de Reinildo, que es que eso en Champions te castiga de una manera brutal. Pero con eso, el hecho de que no valgan el valor doble de los goles ya no esté en vigor, pues eso yo creo que al Atlético de Madrid le afianza. Porque yo creo que en esta versión todos confiamos y sabemos que este Atlético puede conseguir meterse entre los cuatro primeros y sacar la eliminatoria en Manchester seguro.
Pero que además no ha sido solo cuestión de coraje y de... Ha sido juego, sobre todo en la juego, primera juego. Parte ha sido fútbol. Lo que ha tenido el equipo ha sido fútbol, llegada, ha defendido bien, aprovechamiento de espacios. A mí Condovia me ha parecido el mejor, ha sido un espectáculo. O sea, Herrera y Condovia ahí. Es siempre la eterna pregunta. ¿Y por qué no lo hace en otros partidos? ¿O por qué no en la Liga? ¿Por qué no se ha empleado así el Atlético de Madrid otras veces? ¿Por qué hay que esperar a la noche especial? Si las noches especiales son siempre, bueno, son misterios del fútbol que nos las han ofrecido otras veces también el Madrid y el Barça. Pero a mí, sobre todo, lo que me ha gustado hoy del Atlético de Madrid ha sido su juego y su ambición. Y luego, viendo la deriva del Manchester, que dice Cañetes, efectivamente, esto es una trayectoria en el tiempo. Es un equipo desocupado. Parecen unos tíos que van ahí a terminar sus carreras. Están muertos. Es mucho más equipo el Atlético de Madrid.
Lo que pasa es que está vivo, capaz,
Sí, pero yo le veo al Atlético capaz de ganar en Old Trafford. No te voy a decir que tranquilamente, vamos, hoy a mí no me ha parecido nada el Manchester. Le he visto algún partido de Premier, a mí me ha parecido la peor versión del United.
Un segundo, que acaba de salir el Cholo Simeone a rueda de prensa, a ver qué está diciendo el entrenador del Atleti.
Silvia Arba, de Televisión Española. Con todo eso que ha dicho, y teniendo en cuenta que falta el partido de vuelta, ¿es más optimista o menos que antes de jugarse el partido de pasar a la siguiente eliminatoria de Champions?
Estamos igual que antes de comenzar el partido. No cambia absolutamente nada de la conferencia de ayer a hoy, porque empatamos. Vamos a jugar en su campo, con su gente, con su ambiente. Seguramente tendrán un paso mejor del que tuvieron acá, mucha más verticalidad y mucho más empuje de parte de su gente, y eso le generará un ritmo más alto, que es el que se ve normalmente cuando juegan en la Premier, y que mejor ir a jugar un partido a un estadio fantástico como el de Manchester contra un rival importantísimo en Champions y en el mundo para poner a prueba todo.
A la derecha, Antonio.
Aquí, Cholo, a tu derecha, Antonio Ruiz, en directo para el partidazo. Y la verdad es que hoy no se pueden hacer más cosas para ganar un partido de las que ha hecho hoy el Atlético de Madrid, ¿no? Queda el dolor de esa jugada que Jiménez hace un ratito comparaba con la del Levante. Un solo error, pagarlo tan caro, sigue siendo un poco el lastre de este equipo.
Bueno, yo creo que hay distintas maneras de posicionarse ante las cosas. Si nos ponemos continuamente siempre a buscar el uy, pobrecito, que tuvimos un tiro, nos pusieron un gol. No, yo me quedo con el montón de cosas que el equipo está haciendo mejor. Después de este movimiento que hubo a partir de la previa a Osasuna de parte del club y de parte de nosotros con las reuniones que hemos tenido, se está viendo el espíritu que queremos. En Osasuna fue muy bueno, hoy fue muy bueno, y bueno, ojalá podamos seguir en esta línea porque es lo que queremos.
Javier, a la izquierda.
Son las declaraciones en directo.
Hola, mister. Buenas noches.
Cholo Simeone en la sala de prensa del Wanda Metropolitano. Ahora estamos ahí de nuevo para ver qué nos cuenta Antonio de cómo cierra esta conferencia de prensa el técnico del Atleti. Elías.
Pues me ha gustado casi todo lo que se ha comentado, el planteamiento inicial del Cholo. Me ha gustado con Dogbia y Herrera, me ha gustado Joao Félix, pero por cambiar voy a decir lo que no me ha gustado, que son pocas cosas, pero para mí claras. Una, que en el primer tiro otra vez le vuelven a marcar. No me ha gustado nada el movimiento de Oblak en el gol. Para mí Oblak está absolutamente desconocido. y luego no me ha gustado el cambio de Joao Félix. A mí personalmente me parece que los entrenadores tienen que mandar mensajes y al mejor jugar sobre el terreno de juego quitarlo, a mí no me parece nunca
además,
una buena noticia.
Era lo que decía Paco en tiempo de juego, es que no es que está fundido, bueno, estará cansado normal.
Fundido y apercibido, con la amarilla.
75 minutos.
Acababa de hacer tres cosas buenísimas
claro,
de la banda.
Claro. Sí, ha sido espectacular.
Bueno, el que ha entrado por él, si no recuerdo mal, casi le da la victoria al equipo.
Ya, hombre, pero sí, que hubiera entrado por
otro. Pero podías haber entrado otro.
Normalmente siempre hablamos de la corrida cuando acaba.
Normalmente siempre quita Joao Félix.
Normalmente Joao Félix en los últimos 11 partidos lleva 10 de titular.
Claro,
10 de titular, 10 de titular de los últimos.
¿Cuántos ha acabado?
Llevar 10 de titular.
¿Pero cuántos ha acabado?
Mi razonamiento: llevar 10 de titular de los últimos 11 significa que eres titularísimo para el Cholo.
Pero te hago una pregunta.
¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, estamos de acuerdo, pero te hago una pregunta: ¿cuántos ha jugado como el de hoy, de los 10 que has dicho de titular?
¿De partidos?
No, de bien. ¿Cuántos ha jugado? ¿De bien Joao Félix como hoy?
Hoy ha jugado. No, el otro día en Pamplona ha jugado muy bien Joao Félix.
Perdona, vamos a ver. Es que tú estás poniendo como un mérito que sea titular Joao Félix como un mérito del Cholo. Es que Joao Félix es titular porque es el mejor del equipo.
Escúchame, yo aquí he oído a algunos que han dicho que le había sentenciado al Cholo, ¿eh? Aquí en tu tertulia, ¿eh? En tu tertulia, yo he escuchado a varios decir que lo había sentenciado al Cholo.
Vamos a ver. Vamos
en tu tertulia.
Pero yo creo que Joao Félix está donde él quiere estar.
Perdona.
Porque el talento y la calidad que tiene es evidente que es de los mejores o el mejor. Cuando ese chico está implicado y ese chico ha mandado en el partido y ese chico ha querido la pelota y ha hecho cosas buenas, el Cholo ha dicho, pase usted por aquí, ahora mismo póngase ahí a jugar. Y cuando ese chico no está implicado, está enfadado, con la cabeza abajo, intrascendente, siéntese aquí y reflexione.
Pero, ¿sabes una cosa, Cañete?
Yo creo que no hay ningún problema de ningún tipo.
Pero hoy estaba implicado, hoy tenía ganas.
Sí, muy bien, claro, muy bien. Y lo ha cuidado.
Y ha metido a un juvenil, ha metido en su lugar a un juvenil.
Ha metido a Griezmann, que es lo normal, cambio de un delantero por otro, uno de refresco contra uno que ya está cansado, agradecido del trabajo que has hecho en 75 minutos. Es que yo no veo tanto problema ahí.
Quita Correa, ¿sabes qué pasa?
Mira, Correa, Paco, justo cuando le han quitado, ha hecho dos jugadas en línea de fondo.
Si Correa estaba enorme, pero no quita. Joao Félix, que acababa de
escuchar. Pero, Paco, estás diciendo Correa
y al minuto dices que estaba enorme. ¿En qué quedamos?
Si quiere quitar a alguien y considera
que de los dos, uno ha trabajado más que el otro, o uno está más cansado que el otro, o uno tiene menos aire que otro, porque el Manchester United solo volcaba a la derecha.
Acaba de decir el Cholo precisamente sobre este tema en la rueda de prensa que ha quitado a Joao Félix porque le ha visto cansado y que ya no corría para atrás.
Y en esas, el Manchester United mejor atacaba por la derecha.
Y el que más te aporta es Correa. Y Correa con Correa se cumple una injusticia continuamente. Es el mejor jugador del Atlético de Madrid.
Pero ¿qué injusticia?
Lo ha dejado, ¿no? Pero ¿qué injusticia? Lo ha dejado los 90 minutos. Hoy ha dejado a Suárez sentado para que juegue Correa.
Sí. O sea, es que esa es otra. ¿Cómo está Suárez?
En todo le pillamos los dedos con la puerta.
Sí, bueno, igual que
Correa es el mejor, coño, 90 minutos. Hoy ha jugado, parece mal también.
Hoy ha jugado Herrera porque no estaba Coque.
Herrera jugó el otro día titular y Herrera va a ser indiscutible. Correa es el mejor
en los últimos partidos, pero el partido de hoy, el mejor es Joao Félix.
Correcto. He dicho Herrera, no Correa.
Herrera jugó titular en Pamplona.
Sí. ¿Y es titular en el Atlético de Madrid también indiscutible?
Bueno, yo te digo que a partir de ahora indiscutible.
Vale, no lo sé.
Desde el otro día, para el Cholo hay un antes y un después. El Cholo yo creo que se ha equivocado con Herrera de manera clara. Yo lo llevaba pidiendo mucho tiempo aquí diciendo, el Atlético necesita en el centro campo un futbolista que juegue al fútbol, no tiene futbolistas que jueguen al fútbol. Este es un discurso que no paro de repetir y siempre he señalado, creo que Paco también lo señalaba, siempre he señalado que el único futbolista que sabe jugar al fútbol en el medio del campo, para mí jugar al fútbol no significa que los demás no sepan, es aguantar la pelota,
repartir el juego.
Es Herrera. Bueno, a partir del día del Barça hay un antes y un después en el Atleti y para mí, a partir del día del Barça, Herrera se hace titular indiscutible en este equipo. Yo lo creo. Y es que no me va a quedar ni muchas dudas.
La pinta, ¿eh? Es que no creo que se pueda romper.
Bueno,
si algo tiene el Cholo es que gilipollas, repito, no es. Se equivocará mucho, pero tonto no es. Yo creo que él ve cosas. Por ejemplo, vio el otro día en Pamplona, en la segunda parte, que Reinildo le podía jugar de tercer central. Hoy lo ha utilizado otra vez de tercer central. Cuando él ve que algo le funcione y que le va bien, sigue apostando. Piensa que ha dejado fuera a Hermoso, piensa que ha dejado fuera a Felipe. Sí, él va tocando teclas.
Lo que ha creído en toda la temporada, hasta ahora, en Lodi y en Herrera, era anecdótico.
Y no ha creído nada en jugar con tres centrales,
pero también tendrá
pero tendrá grandeza que claro. En un día de los más importantes del Atlético de Madrid le diga a dos que oye, mira, pues
es que lo ha hecho todo perfecto.
Y con lo que tiene en el banquillo,
pero sin Coque y sin Yannick. y sin Carrasco.
Claro, sin Yanis y con
Suárez en el banquillo. Es que si está Carrasco y no lo pone hoy, pone a Lodi, lo estáis matando. Te quiero decir, es que eso es evidente, que si está Carrasco, juega de titular Carrasco. Tampoco creo que haya mucha duda de eso.
Es que a lo mejor Carrasco puede jugar arriba, ¿eh?
Entonces, arriba lleva el Bukin, Paco. Entonces, si claro, Paco, es que Correa merece jugar, que te pille la puerta.
Que no solo tiene por qué jugar de carrilero.
Pero entonces, ¿de qué juega Carrasco? O sea,
uno de los mejores partidos de Carrasco fue en punta en un Camp Nou hace, no me acuerdo.
Pero, sin ninguna duda, pero Paco, para meter a Carrasco Bukin arriba, hoy había dos arriba. Tienes que sacar a uno para que juegue Carrasco.
Sí, no, que no te estoy diciendo de hoy, de hoy. Vale.
Claro, es que cuando tienes tantos buenos jugadores, o jugadores de tanto nombre, no te van a caber los 11 y por tanto los que no van a jugar siempre vas a preguntar ¿y por qué no
Manolo,
jugaste?
Y que no te hagas más líos que tú jugando como hoy no habría crítica alguna al Cholo.
Un par de cosas. Claro, primero, ha terminado la rueda de prensa del Cholo. ¿Qué más ha dicho al margen de lo de Joao Félix? Antoñito.
Ha terminado, ¿no? Y le hemos preguntado por Joao Félix. Eso no lo habéis oído en directo, ¿no?
No,
le
pero preguntado... lo hemos contado. Sí, lo que ha dicho de que estaba, lo notó cansado y que no
sí,
bajaba.
Pero ha ensalzado, ha destacado el partido extraordinario de Joao Félix. Además, se le ha visto muy convencido y muy satisfecho al Cholo. Y luego ha dicho que le han preguntado también por si es una amargura hoy empatar. Y dice claramente, para que la gente descifre lo que es su filosofía del fútbol: amargura es no haber podido ganar un partido, no es haber perdido o haber empatado un partido que se pudo ganar. Amargura es el día del Levante no merecer nada y perder ese partido.
Vale. Oye, Lama, una cosa. Joao Félix ha sido titular en 6 de los últimos 11 partidos.
Pues ya ha jugado los 11, entonces, algo así es, ¿no? Mira el dato.
En 6 de 11.
Participado en todos.
Ha terminado 2. De los 11, si no, ha terminado 2.
Si terminar, no va a terminar mucho porque no le da para 90 minutos, según el Cholo, ¿eh? Según el Cholo.
Sí.
No le da para 90 minutos y no lo y no le da. Ahora, para el Cholo ahora mismo, Joao Félix es un jugador indiscutible.
Y otra cosa, ha jugado 10 de 11, me dicen. Efectivamente, ha jugado 10 de 11. Ha participado en 10
de 11.
El
dato que te da yo, 10 de 11, no sabía cómo era el dato colocado, pero sé que de los últimos 11 ha jugado 10.
Evangelio, ¿quién es el Anga, el que ha marcado el gol del United?
Un chico de 19 años que se ha convertido esta noche en el goleador más joven de la historia del Manchester United en una eliminatoria de Champions y que ha marcado en su primer toque. La primera vez que ha tocado el balón esta noche ha sido para marcar un gol.
Eso es flipante. ¿Para qué va a tocarlo más?
Además, era el primer remate del Manchester United a la puerta en todo el partido. Y este chico es un chico muy joven, un extremo que ha jugado sobre todo con el equipo de la Youth League, con el equipo juvenil que está jugando la Champions Juvenil, al que Ragnik, el entrenador, le está dando mucha bola y que tiene una historia muy curiosa. Este chico juega con la selección de Suecia. Su padre fue internacional por Camerún. Es más, jugó con Camerún el Mundial del 98. Y hoy leía en la prensa inglesa que este chico habla 4 idiomas, entre ellos el castellano, perfecto.
Muy bien.
No sé por qué lo habrá estudiado, pero el Anga, que es un chico con más cabeza de la que parece, por la edad que tiene, 19 años, y hoy ha brillado en el Metropolitano. Oye, yo,
sabiendo que el Atleti lo ha hecho, y lo ha hecho hasta en Anfield, con el mejor Liverpool probablemente,
sí.
Yo veo muy chungo. O sea, no termino de ser optimista, porque para mí ganar la vuelta ante 70.000 espectadores fuera de casa...
Gracias, Paco.
Oye, una cosa. Al margen de todo lo que les estamos contando del deporte, sepan ustedes que la noticia, además, a esta hora está en directo en la calle Génova, donde siguen reunidos los varones del Partido Popular con Pablo Casado. Y claro, están allí reunidos y puede que salgan durante el transcurso del partidazo. Allí hay un hombre de los servicios informativos de la cadena COPE, Adrián Gil. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues llevan alrededor de unas 3 horas reunidas los varones con Pablo Casado en esta planta séptima de la sede de Génova. La verdad es que ahora mismo el turno de palabra es para Pablo Casado, que ha dejado hablar a todos los presidentes territoriales para poder escucharlos y tomar una decisión. Y lo cierto, Juanma, es que todos los varones han coincidido en una cosa, en que Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia, es la mejor alternativa para poder sucederle en el cargo. Por cierto, que durante su turno de palabra ha trasladado que está a disposición para tomar las riendas del partido. Sin embargo, el problema está en que no hay unanimidad y está la cosa mucho más enquistada es en esa manera en la que debe salir Casado del partido. La mayoría de ellos defienden que debe dimitir en el día de hoy. Por lo tanto, presión máxima sobre un Casado que ha escuchado a sus líderes territoriales como le están pidiendo la cabeza y exigiendo su dimisión para que se vaya esta misma noche. Hay que recordar que antes de esta reunión ha habido otra, la de Feijóo con Pablo Casado, para trazar el nuevo futuro del partido, pero por ahora pues mucha expectación en estas puertas de Génova para ver cómo comunica esa dimisión o no y cómo vamos a enterarnos de esta noticia, si habrá una comparecencia o finalmente será un comunicado por parte del Partido Popular.
Gracias, Adrián. Pues estamos en directo ahí en Génova. O sea que si hay noticia, por supuesto lo contaremos en directo con todo lo que suceda en la crisis del Partido Popular. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están mandando sus mensajes como siempre al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, si Joao Félix juega todos los días como hoy, no hay debate. El talento al poder. ¿Por qué no salió el Atlético de Madrid así contra el Barça? No puedo entender que se desperdicie tanto talento constantemente. ¿Cómo se nota que no está Coque? El Atleti mueve el balón más rápido, presiona y crea ocasiones. De nada sirve hacer 10 kilómetros en cada partido solo para ralentizar el juego. Mejor con Herrera Héctor, dice este oyente. Otro comentario. De lo que se queja Jiménez es de la luz, del exceso de luz, no del terreno de juego, que no se ve, dice. Le deslumbra tanto LED. Ya se quejó en Liga hace dos jornadas cuando falló en un despeje en el centro del campo.
Puede ser, puede ser.
Pero hoy hablaba del piso. Terreno de juego.
Sí, señalaba, yo creo que señalaba al campo, ¿eh? Él está señalando cuando habla, está señalando el campo, creo.
Uh-huh. Otro oyente dice, espero que no se quejen de mala suerte los atléticos, que no se les olvide que gracias al mismo fútbol rácano y aburrido que ha jugado el Manchester hoy, ellos consiguieron llegar a dos finales de Champions. Y decía un oyente, acordándose de Juan Pablo Colmenarejo, imposible no acordarse hoy de las tardes de Champions y el mítico te dejo Colmenarejo, buen año Castaño, que descanse en paz, un gran periodista y seguro una gran persona. Y escuchad porque hay un oyente que habla también sobre las quejas de Jiménez.
Buenas noches, yo creo que Jiménez quería poner la excusa del césped y se ha dado cuenta que jugaba en casa.
Puede ser, que de repente mira para atrás y dice, coño, si era el partido de casa. Por cierto, Evangelio, ha marcado Yaremchuk, el ucranio del Benfica, se ha levantado la camiseta y ha mostrado la camiseta del escudo del ejército de Ucrania.
El símbolo de Ucrania, ¿no?
Sí, del ejército de Ucrania. Y claro, esto la UEFA le puede meter una sanción por esto, ¿no?
Sí, le multarán seguramente porque todo ese tipo de manifestaciones políticas la UEFA las prohíbe. O sea, que
menos Calveré, tranquilo.
Le multarán seguro a Yaremchuk, que ha marcado el gol del empate que el Benfica, por cierto, ha merecido en la segunda parte, porque el Ajax ha sido mejor en la primera, pero el Benfica ha apretado más en la segunda. Y al final empate, Benfica 2, Ajax 2.
Gazprom es rusa,
sí,
¿no?
Sí,
y es patrocinadora de la Champions.
Sí.
Uh-huh. Estará el señor Gazprom ahora, cuando ha visto las imágenes en casa, con el ejército...
Y el campo del Zenit, se llama así.
Sí, sí, claro, que es el de la final.
Claro.
El de la final. De momento es el de la final.
Si no lo cambian.
De momento. Ya a Wembley.
Ya han dicho en Inglaterra que para Wembley, sí.
12:07, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.